Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
¡Hola, crayolas! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada viernes a esta hora les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque sí, están ustedes en lo correcto, ya estamos aquí entre nos. Pero este programa nunca jamás en la vida puede empezar sin antes.
Quiero café, quiero café, quiero café.
Ay, sí, con pan, por favor, porque tengo hambre, no sé. ¿Usted no tiene hambre? No, se está comiendo, ¿verdad? ¿Cómo va a tener hambre? Yo también ya comí, pero no tengo, lo que no tengo es vergüenza. Tengo hambre. Así que sí, aceptamos empanadas virtuales todas las que ustedes quieran. Y bueno, para empezar, pues vamos agradeciendo a mis compañeros, como siempre, ahí en la operación de este programa, el señor Roberto Motola Álvarez. En la recepción de sus mensajes en los teléfonos tradicionales, ya se me va como Paco Gama, muchas gracias. Y llega al relevo de los 100 metros, ah no, ¿verdad? No nada más de los teléfonos, Berenice Flores. Muchas gracias, gracias a todos ustedes, ya saben, a los Inges, allá en la antena, los administrativos, en recepción, a todos nuestros compañeritos que hacen posible que esté Radio Metrópolis siempre para servirles. Anótele, anótele, los teléfonos más conocidos del mundo mundial, 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Y le digo que le anote porque estoy segurísima que nos va a llamar el programa de hoy, de veras, ¿ha tenido usted así como que de repente guarda el control remoto en el congelador? Yo sí, yo sí. Así que si por ahí le suena la cosa, de eso vamos a hablar hoy. Así que prepárese con su teléfono. Además, el WhatsApp y el Telegram también ya están. El 3311-55-1962. 3311-59... ya se me olvidó. 3311-55-1962, ya ven, no es cuento. Pero ya ustedes ya lo tienen, no te rías, el que se ríe se lleva, ¿eh? Bueno, a mí ya te vi a ti, Robert, vas a ver. No se crean, ya saben que como siempre estamos listos y dispuestos para recibir sus mensajes, sus llamadas. La otra semana así como que nos dejaron medio solos, no sean así. Miren, este tema, no, hombre. Van a ver que no estoy exagerando. Así que prepárense para comunicarse. Yo antes también le mando muchos saludos a quienes nos escuchan en la retransmisión de este programa, los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche. Pero si ninguno de esos horarios, ni en vivo ni en retransmisión, se le acomoda, pues ahí está el podcast, facilísimo. Entran ustedes a la página web de notisistema.com, de ahí se van a sitio web, precisamente Radio La Carta, programación, y listo. Ahí están todos los programas que Radio Metrópoli tiene preparados para ustedes y pensando siempre en su entretenimiento, en el conocimiento que nos transmiten nuestros invitados, que la verdad a todos y cada uno de ellos, muchísimas, muchísimas gracias. Redes sociales, claro que sí, también tenemos en Facebook, en X y en Instagram. Estamos como aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Ayúdenos a crecer, por favor, entren, denle like y ahí de pasadita, si no es mucha molestia, pues también a Teatralerías y a la tiendita de la Irredenta. Oigan, entren a la tiendita, de veras se van a encontrar una de chucherías y además nos van a echar la mano. Acuérdense que esas ventas son para apoyo de la manadita de Teatralerías, y le mando un becho bacho y apapacho a mi milagrito. ¿Recuerdan ustedes? Se nos estaba muriendo esa perrita, la verdad es que no le tocaba, no le tocaba porque ya nosotros le preguntamos al veterinario, oiga, ¿tiene dolor? Me dice, no, tuvo un evento como la embolia. Ya no reaccionaba, les levantaba la cabecita y la soltaba. Pues, ¿qué creen? Reaccionó y está perfectamente bien. Así que nada más que tuvo la bendita gracia de otorgarle 9 medicamentos diferentes. Así que ahí está también el sorteo. Échenos una patita para comprar esos medicamentos, porque de veras, canija enana se salvó, pero bueno, sale carísima de París, pero con la ayuda de ustedes, acuérdense, son dos sorteos entre amigos. El primer premio del primer sorteo es una maleta tamaño cabina, así como de carbono, ruedas 360, ligerísima, así que los 10 kilos que va a subir usted a su maleta van a ser eso, 10 kilos. Y en el segundo sorteo, el primer premio es un aire acondicionado de esos chiquitos de, como de escritorio, de buró, le pone usted su agüita, le pone su aceitito esencial, no, ya a dormir, se ha dicho, aún con este calorón. Échenos una pata, por favor, se los vamos a agradecer, como ya no le echaron nuestras comadrijas y compadrijos. Hoy en especial tenemos por ahí a Mita la Torre, a Claudia Uribe, y sí, ay, por acá me falta, ¿quiénes fueron los que nos apoyaron esta semana? Muchísimo. Dos personas nos compraron un boleto. No sean gachos, tenemos desde noviembre con los sorteos y no podemos terminar. ¿Verdad que sí? ¿Nos van a echar una pata? Muchísimas gracias a nombre de la manadita. Y beso, beso y apapacho especial a todos nuestros compatriotas, los que se fueron allá en de las fronteras para buscar una mejor oportunidad de vida. Ahorita están así como que respirando un poquito porque este canijo señor anda ocupado en otros menesteres, tampoco nada agradables. Yo no sé por qué les gusta la guerra. Bueno, sí sé, ¿no? La industria de las armas deja mucha lana, pero las vidas no tienen precio. Qué pesar, de veras. Y además, lo más increíble es que luego en estos países con los que este tipo se está peleando, tienen guerras intestinas que ha pasado a lo largo de la historia. Las guerras más tremendas, más canijas, se hacen en nombre de Dios. Hagan usted el favor. No, entonces no. Por favor, ustedes a la chamba. Y claro que sí, los que somos creyentes a pedir, porque, ay, el Señor les manda un rayito de luz a esta gente y deje de pensar en tonterías y mejor se pongan a trabar por sus respectivos pueblos. ¿Verdad que sí? Eso sí nos interesa mucho. Becho, bacho y apapacho a la familia de don Alfonso Méndez y a Pablito allá en Vigo. Pablito, espero que te estés desvelando con nosotros, así como Julito en la hermana República de Guatemala. No sé si ya llegaste a casa, Julio, o vas en el tránsito, pero ya sabes, se te quiere y se te quiere bien. Muchísimas gracias. ¡Ah, ya me acordé! ¿Quiénes nos compraron esta semana? Silvita Lorena, nuestra compañera también en recepción, y mi querido Leonel Ruiz, así como Martita Ruiz también. Muchísimas gracias a todos ellos. Oigan, y qué bueno, me quedaron 2 minutitos, porque yo encantada, feliz y agradecida de presentarles a nuestra invitada. Les decía yo que se pongan abusados, porque está con nosotros la doctora Sandra Badial. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida aquí entre nos.
No, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí.
Gracias, pues miren, fíjense que es un verdadero placer porque ella es neuróloga. Y yo quiero empezar preguntándole, porque curiosamente a mí me envían con un neurólogo, pero me dicen, ¿neurólogo clínico o neurólogo qué? ¿Cuántos tipos de neurólogos hay?
Pues neurólogos hay solamente los clínicos, los otros son los neurocirujanos.
Ajá, que son los que ahora están operando columnas,
sí,
¿verdad?
Operan cerebro y columna.
Columna, qué curioso.
Uh-huh, todo lo que son raíces, y radiculopatías, hernias.
Lo que va a dar al cerebro.
Así es, y los neurólogos clínicos, que es mi área, nos encargamos de las enfermedades como tal, que no son necesariamente quirúrgicas, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, demencias, Alzheimer, convulsiones, que bueno, ahora se llaman crisis epilépticas, etcétera.
Fíjense nada más, eso era la primer pregunta, porque sí había cierta confusión. Y ahorita, antes de preguntarle acerca de su especialidad, yo le pregunto, porque además ella se ve muy jovencita, y la neurología, pues es una señora especial, todos tienen lo suyo, pero yo creo que no hay computadora más perfecta y a la vez más frágil que el cerebro.
Sí, pues somos el cerebro, ¿no? O sea, nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestro carácter, todo viene de ahí. Entonces, híjole, a mí me encanta, sí, es una máquina que como todo tiene sus fallas a veces.
Claro. Claro.
Pero que, híjole, hay que cuidarlo muy bien porque es el reflejo de lo que somos.
Pero además es maravillosa. ¿Por qué usted decidió por la neurología? ¿Que cuando estaba en medicina tenía la duda si se iba a esta, o siempre dijo, yo voy a ser neuróloga?
Ay, Ana, fíjate que Ya te estoy tuteando, perdón.
Por favor.
Yo estudié medicina porque a mí me gustó la neurología.
Ah, ok.
Ya estando en medicina, pues me gustaron muchas otras cosas. Yo creo que todos los que estudiamos medicina en algún momento, pues nos gusta la medicina interna, algunos oftalmología, y luego vas cambiando de semestre y te van gustando otras cosas.
Sí.
Pero al final, pues me perfilé siempre
para... Pero usted al revés, empezó por la medicina porque quería llegar a neurología. ¡Qué maravilla! Es que de veras el cerebro es increíblemente, insisto, en mi pobre opinión, perfecto, maravilloso, divino, pero muy frágil al mismo tiempo. Entonces, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte? Aquí el tiempo vuela, doctora, y pero aquí son rapidísimos, de París no nos tardamos nada, así que échenle galleta, ¿ya tienen su café? ¡No! ¿Qué están esperando? Pues láncense ahorita y váyanle pensando, ¿qué le quieren preguntar a la doctora Sandra Badial? Ella es neuróloga clínica.
Así es.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Estamos de regreso. ¡Ay! ¿Nos van a dejar solas? Está bien, no es cierto. Ya tengo aquí a mi primer crayolita. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Dice Genaro Guadalupe. Hola, crayola. No sé si esté equivocado, pero la producción Frankenstein ganó 3 Óscares. Sáquenme de esta duda, por favor. Y si fuera así, creo que ese triunfo, o creo que es triunfo, yo creo que hay que suponer, no siempre se ganan Óscares. Saludotes. Mi querido Genaro, no fueron 3, fueron 4. Y ahorita con mi patita de perro vamos a platicar cuando se comunique con nosotros acerca de la sección de cine. No, no, no. ¿La vieron? Ahorita platicamos de eso. Ahorita vamos a hablar de veras de lo importante, nuestro organismo, del que nos mueve, que nos lleva y que nos trae. Y fíjense que platicando con la doctora hace un par de meses, hablábamos de la importancia que tiene el movimiento en el cerebro, ¿verdad? Y yo le dije a la doctora, a mí me gustaría que usted nos platicara de esto, porque pareciera que es así como un guión escrito. Llegamos a determinados años de edad, ¿verdad? A la tercera edad, que yo les digo que somos jóvenes de juventud acumulada, nada más. Entonces, entonces ya me quedo yo en mi casa a ver la tele, o ya me jubilé y ahora ¿qué hago? Hay personas que se mueren, doctora. Se jubilan y se mueren. ¿Qué tan importante es el movimiento para nuestra salud mental y física del cerebro?
Híjole, tocaste un punto bien importante. Cada vez vemos que el ser humano pues no es una cosa, ¿no? O sea, no es una enfermedad, estamos compuestos de un montón de situaciones que tenemos que solucionar y que no es dar la pastillita para mejorar una u otra situación, sino que hay que hacer actividad física, hay que mejorar la alimentación, hay que mejorar la higiene del sueño. Todas estas pequeñas aportaciones que van sumando para mejorar la salud. Particularmente lo que menciona sobre la persona que ya se jubila o que no está teniendo ninguna actividad física o contacto social, que eso es bien importante para la salud mental, ¿no? Exacto. Y nos lo vino a demostrar la pandemia.
Sí.
¿No? Ese aislamiento social que hubo generó mucho declive cognitivo en las personas por estar con aislamientos todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí se demostró que el ser humano es sociable.
100% y la verdad es que se han venido dando hechos en donde notamos qué tan importante es nuestra salud mental. Eso de la pandemia yo les platico como una anécdota, que los primeros días cuando se decretó el cierre de todo y el encerrarse, yo decía, una vueltita, aunque sea la manzana, en la camioneta para que no me vea nadie ni vea a nadie. Pero después fue al revés. Me dio lo que dieron en llamar el síndrome de la cueva.
Ya no quería salir.
Ya no quiero salir. Ya no quiero salir. Es la verdad. Entonces, ahí es donde se da uno cuenta de veras el papel que juega. Tan importante. Hemos visto películas de ermitaños, de personas que están enfermas, no quieren hablar con nadie, están postradas. Pero viene una especie, usted nos dirá por qué, sobre todo las personas enfermas, viene como esa reacción de coraje de cuando alguna persona hace el intento por acercarse, por dialogar, por hacer compañía. ¿Por qué pasa eso?
Pues probablemente porque nos vamos aislando, ¿no? Y cada vez nos encerramos más. Y esto también tiene repercusión en el estado de ánimo. Y el estado de ánimo también afecta de manera importante a la cognición. Si yo estoy deprimido, si tengo ansiedad, es más probable que tenga problemas de memoria o para recordar. Tanto así que a veces lo llamamos como una pseudomemoria, pseudodemencia, perdón, y solamente es depresión. Entonces, sí es bien importante tratar el aspecto afectivo en las personas, si tenemos depresión, si tenemos ansiedad, algún trastorno, para poder evaluar de manera correcta, ahora sí, la cognición, ¿no? Y la parte del aislamiento, la parte de la inactividad física, de el sedentarismo, de no alimentarnos de manera adecuada, etcétera, pues todo esto va a ser parte de.
Pero a ver, yo estoy en mi casa, tengo 60 y más, y de repente estoy en una silla de ruedas por una enfermedad X que me impide el movimiento. ¿Cómo me voy a mover? ¿Qué voy a hacer?
Claro, mira, qué importante. Normalmente lo que buscamos en este manejo multidisciplinario, ahorita enfocado solamente en la actividad física, que ya se ha demostrado retrasa o enlentece la progresión de la enfermedad, llamemos la enfermedad de este deterioro cognitivo o demencia, hablamos de cognición cuando hablamos de memoria, de lenguaje, de la capacidad de expresarnos, toda la actividad física mejora o enlentece esta progresión. Ahora, la actividad física, luego nos apalancamos en, no, yo ya estoy grande, yo no estoy para hacer ejercicio, eso es para los jóvenes. Y la realidad es que no, porque mejoramos movilidad, mejoramos salud cardiovascular, mejoramos calidad de sueño cuando hacemos ejercicio, mejoramos todo el perfil metabólico, la glucosa se regula, disminuimos peso, exactamente.
La tiroides.
El colesterol, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un pilar fundamental la actividad física. Ahora, no es una receta de cocina. No es, okay, tengo problema de memoria y entonces tengo que hacer pilates o tengo que hacer gimnasio. No, se tiene que adaptar a las necesidades de cada paciente, como tú lo mencionas. Habrá quien tiene alguna limitación física, ¿no? Problema de rodilla, alguna prótesis, dolores articulares, infartos recientes al corazón que no le permitan hacer la actividad física importante en ese momento. Pero entonces se evalúa cada paciente, cada caso es particular, dependiendo de qué tan avanzada está también su deterioro cognitivo, cuáles van a ser las actividades que pueda realizar. En general, lo recomendado son las actividades aeróbicas, por ejemplo, caminata, un trote ligero, natación. Cuando tenemos una actividad, un deterioro cognitivo leve, el baile, porque ahí hacemos actividad física, hacemos coordinación, ejercicio de memoria, ¿no? Con los pasos que hay que repetir. Exacto. Entonces, sí necesitamos individualizar, incluso pacientes que tienen demencias avanzadas, la actividad física sigue siendo bien importante. Ahí a lo mejor habrá que asistirlo, ¿no? Y ayudarle a hacer estos movimientos, pero no dejar de movernos.
Pero fíjese qué importante. Bueno, me voy a regresar un poquito para preguntarles cuáles serían los tipos de enfermedades cognitivas. Porque habemos personas que de repente nos dicen, es que esto es cognitivo. ¡Ja! ¿Y eso qué es? ¿No? Entonces, ¿cuáles serían ese tipo de enfermedades a las que más fácilmente podemos llegar si no tenemos un movimiento físico?
Mira, para hablar de cognición, entendámoslo como alguna alteración en una de nuestras funciones mentales, ya sea en la memoria, ya sea en el lenguaje, en la capacidad visoespacial, ¿no? Cómo percibimos el mundo, cómo lo integramos. Y entonces, dependiendo de estas afecciones, ajá, si vamos sumando cada vez más o se va deteriorando alguna de estas, empezamos a tener el deterioro cognitivo.
Okay.
Podemos tener diferentes etapas en el deterioro cognitivo, desde muy leve, que es imperceptible para la gente, pero que uno empieza a decir, ay, como que se me olvidó.
¿Cuáles son esas señales? A ver, ahí, porque de repente vemos exagerados como yo, ¿verdad? Que, ay, ya, ya. Yo les dije una vez, es que se me hace que tengo un Alzheimer prematuro, y ya saben los hermanos, pues ni tan prematuro, chula. Entonces, pero ¿cuáles son realmente las señales a las que debo poner atención? Por mí y por mis familiares.
Ok, y eso es bien importante, ¿eh? Porque a veces normalizamos. Uh-huh. Y entonces ya nuestro familiar tiene 5 años que se le olvidan las llaves, que deja la cartera. Y, ay, es que solamente es porque es distraído, es por la edad. No, ahí hay que poner atención.
Ok.
De pronto vamos en la calle y vemos a nuestro familiar que se confunde, se queda como con la carita de preocupación, ¿para dónde va? Ojo, también es una señal de alarma. Uh-huh. Voy a la cocina, ay, ¿a qué venía? Me regreso, ay, ya me acordé. Ojo. Entonces, todos son tal vez pequeñas cosas, etapas tal vez muy iniciales, pero que si intervenimos desde ese momento, vamos a mejorar la calidad de vida. Es verdad que hoy por hoy no tenemos un medicamento o algo que...
No hay cura para las enfermedades cognitivas. ¿A ninguna? No. Yo me acuerdo que así como en mis muchos ayeres, existió un doctor de apellido Madrazo en Ciudad de México que se decía que había desarrollado la cura para el Parkinson. ¿Qué pasó con eso?
Híjole, la evidencia ahorita no hay medicamento que lo revierta. Ninguna enfermedad neurodegenerativa. Yo estoy esperanzada y la ciencia avanza cada vez más.
Cada día, sí.
Se han lanzado medicamentos. Desgraciadamente, ninguno ha sido lo suficientemente eficaz ni seguro para el paciente. Pero de los que tenemos, de los más tradicionales, pues enlentecen la progresión de la enfermedad. No la curan, no la revierten, pero sí enlentecen. Y si a esto le sumamos todas estas modificaciones en el estilo de vida que platicamos, uh-huh, incluyendo la actividad física, pues es ir sumando cosas positivas para que la progresión que vamos a tener, sí o sí, en lugar de ser en 6 meses, 1 año, pues sean 5, 10, 15 años, ¿no?
¿Y tan rápido puede avanzar una enfermedad cognitiva, mental cognitiva?
Sí, hay muchos tipos de demencia. La más conocida, porque también es la más común, es la enfermedad por Alzheimer, uh-huh, pero hay muchos tipos de demencias. Están las que se llaman por cuerpos de Lewy, las enfermedades de la demencia asociada a enfermedad de Parkinson, otros tipos de demencias por cuestiones vasculares cerebrales, por problemas de proteínas que se acumulan en el cerebro, etcétera, ¿no?
¿Qué diferencia hay, porque lo escuchamos de una y otra manera, entre demencia senil y Alzheimer? Ah. ¿Es lo mismo?
Qué bueno que lo dices, la demencia senil no existe.
Ok.
Es un dicho, es como decir, pues, o antes se normalizaba que al adulto se le olvidaran las cosas y pues está senil, demencia senil. Pero eso no existe. Okay.
Es Alzheimer.
Es o demencia por Alzheimer, o demencia asociada a Parkinson, o demencia asociada a enfermedad vascular, okay, etcétera. Tienen sus nombres y sus apellidos cada demencia. Pero la demencia senil es como decir...
¡Está chocheando! Yo lo dije, no se animó a decirlo. Vamos a nuestro siguiente corte. ¡Ay, me choca que avance tan rápido el tiempo cuando estamos hablando de algo que nos atañe a todos y que resulta tan interesante! Estamos platicando con la doctora Sandra Badial, ella es neuróloga clínica. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya estamos de regreso, muchas gracias, ya se están comunicando. Yo estaba triste, requete triste, dije, mis crayolas me van a dejar sola, pero no, aquí está. Por ejemplo, tenemos a Xochitl Díaz, dice, ¿cómo estás, mi chaparrita? Becho, bacho y apapacho a tus hijos y para ti, por favor. Y dice, mi abuelo paterno tenía Alzheimer, ¿qué tan hereditario puede ser yo como nieta? Porque se me olvidan mucho las cosas.
Ok, esa es una muy buena pregunta, normalmente pues es algo que siempre nos preocupa, ¿no?
Sí.
Sí hay un porcentaje de demencias hereditarias, sobre todo en el Alzheimer, que son genéticas, ¿no? Uh-huh. Pero es el 10% de estas. Y normalmente empiezan a edades muy tempranas, 45 años, 40, 50, eso lo consideramos temprano,
sí,
porque
claro,
la persona es joven. Entonces, cuando es así, entonces hacemos un escrutinio con el paciente primero y entonces ya después se habla con la familia, quien se quiera también hacer el screening genético, uh-huh, para ver quién va a tener esta posibilidad.
¿Ya se puede saber? O sea, con ese estudio yo ya puedo saber si voy a padecer Alzheimer.
Te dice si tienes la mutación genética.
¡Ey!
es un volado, pero...
Pero eso me va a ayudar a, si soy descuidado ahorita con mi alimentación, con mi ejercicio, con todo, a decir, vente, Satanás, ¿verdad? Voy a prevenirme.
Claro, y también la parte de nuestras futuras generaciones, ¿no? Si quiero tener hijos, ver si vamos a tener algún escrutinio también.
Con el parejo, ¿verdad? A ver si también tiene herencia, porque si no, pues ya valió.
Exacto, y no es un gen, hay un montón de genes. Entonces claro, se hace la revisión de... Pero es un porcentaje pequeño. Ahora, si hay una predisposición genética, claro, ¿no? Como cuando uno tiene el papá que tiene diabetes, claro, o problemas de infarto, claro, pues todo eso nos repercute, de alguna manera influye, pero así genético, hereditario... Sí existe,
sí,
pero
se hace aquí menos. Ese estudio aquí en Guadalajara, sí. Pero digo, es que no es que estemos en la prehistoria, pero de repente hay cosas que no nos llegan tan rápido.
Claro. Y tal vez que se haga aquí, pero aquí se toma la muestra y con el apoyo del genetista se envía.
Ah, perfecto. Ah, pues ahí está, mamita, si tú tienes la duda, mira, deja de preocuparse, ocúpese, ¿verdad? Eso es lo mejor. Ajá. José Márquez, saludos, Ana Luz, te escucho desde Paramount, California, habla la crayolita. Gracias, mi crayolita, también. Alfredo Torres Manzano, saludos a Patita de Perro, ahorita le damos sus saludos, ¿cómo no? Saludos a la invitada y a Ana Luz de Tlaquepaque Centro. Gracias, muchas gracias, don Alfredo. Lilia Reyes, Ana Luz, ¿puede dar la dirección y cruces de las calles de unos murieles muy ricos que recomendaste hace como 5 semanas? Ay, no, fíjate que son los murieles son en la tienda de la esquina de mi casa. Pero están deliciosos, amigos. Los cruces es calle Aldama entre La Paz y... Ay, canijo. ¿Doctora? Sí. No, ¿cuál es la otra? No te rías, ver. Fray Servando Teresa de Mier. Esa sí me acordé. A tiempo. Ahí, pero es una tienda, ¿eh? Es una tienda. Hay una panadería cercana, una que sí que fabrica, pues, no es nada más la venta. Luego les traigo la dirección porque también ese pan está rico y muy buen precio. Porque ahí en la tienda están carísimos de París y ahí lo están haciendo... Luego, se los traigo la próxima semana, porque esa sí no me la sé. Arturo Alonso, nuestro poeta urbano, ya nos había dejado, ¿verdad, Veré? Ok, dice, en todo México, en Carolina, en Paramount, en San Diego y hasta Guatemala, el amor que Ana Luz nos da, nadie lo iguala, poniéndole sabor y color como buena guía nuestra crayola mayor. ¡Ay, qué bonito! Chiste. Si una guapísima neuróloga me pone nervioso, ¿es negligencia médica? ¿Qué tal, eh? Y eso que no la ha visto. Si la ven, no, hombre. Ese fue piropo para usted, porque les digo, no la han visto. Por acá tenemos... ¡Hola, crayola! Ahorita lo leo. Primero dice este otro. Nosotros, con nuestros padres, nos tocó... Uno tenía demencia y el otro Alzheimer. Ha de haber sido dos variantes de demencia, por lo que usted nos está diciendo. Y al principio no es tan fácil asimilar la situación, pero nos ayudó muchísimo el libro llamado Cuando el día tiene 36 horas. Y gracias a Dios y a los geriatras salimos adelante. Y ayuda mucho a ayudarles a recuperar su vida, jugando dominó, damas chinas, baraja, memorama, sopa de letras, sudoku, dibujar, pintar, hacer poemas y la lectura. ¿Qué tal? ¿Todas esas actividades, doctora?
Todas esas. Así como la actividad física es importante, la rehabilitación cognitiva va a ser también uno de los pilares fundamentales. Sopa de letras, juegos de mesa.
¿Aunque sean de teléfono? No,
también ayuda.
Ay, es un mea culpa, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, dijo, lo que sí, dice la doctora, que no sea siempre el mismo.
Exacto, hay que variar.
Sí, porque no se lo aprenden y ya no cuenta.
No, y además porque solamente nos encasillamos con una función cognitiva a lo mejor y nos falta ver la coordinación, la lectura, la memoria.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y...
Y ahora, Showtime con Bey Mora.
Hola, mi querido patita de perro, ¿dónde andas?
Hola, mi querida Ana Luz, aquí en León 3. Saludándote, saludando a mi querido Alfredo.
¿Ya viste tu saludito? Qué bello, ¿verdad?
Sí.
Es el presidente de tu club de admiradores.
Sí, ¿verdad? Mi club de fans.
Oye, mi amor, ¿cómo viste la entrega? La verdad.
Mira, el escenario me encantó. Sí, teníamos muchísimo ya que no teníamos un escenario... pues que le echaran ganitas, la verdad, era como muy plano, abusando de las pantallas, ¿no? Y ahora, bueno, también teníamos pantallas, pero el escenario me encantó. Ese creo que fue lo que más me gustó de toda la premiación.
Nada más.
La conducción buena, o sea, no me pareció tan plana como otras veces. No me pareció mal, no me pareció nada del otro mundo, pero no me pareció mal. Me encantaron todos los chistes que le hicieron a Timothy Chalamet.
Esos no los vi, fíjate. Sí, ¿no supe que se, eso sí supe que se había cargado, no sé por qué no estuve en ese momento, pero sí supe que se le había cargado la mano, se lo ganó a pulso.
Pero a este cuate, no, ¿sí? No lo dejaron en paz.
Sí, le tiró muy duro.
A él y a Leonardo DiCaprio.
¡Ay, Dios!
Sí, le tiraron duro porque, pues, al final, pues, estás en una premiación del séptimo arte.
Claro, arte, claro.
¿No? Entonces, pues, también era como, pues oye, no la friegues, compadre, ¿no?
Sí.
Pero sí, o sea, bien, la conducción, bien, me encantó que al final, ya saben que a lo largo de toda la historia, de toda la presentación, de toda la premiación, el conductor va haciendo como ciertos momentos o imágenes de las películas que están nominadas al Oscar.
Así es.
Y al final, no sé si se quedaron viendo, pero cuando ya empezaron a salir los créditos y todo eso, el conductor... se ve que está sentado y llega el presidente de los Óscares y le dice, oye, nos encantó tu... ¿No vieron esa escena final?
No.
Es como postcréditos. Ah, bueno, el postdata se le llama. Algunas películas lo traen. Entonces le dice, oye, nos encantó el trabajo que hiciste y hemos decidido que te vamos a dar el host o la conducción de los Óscares de por vida. ¿No?
¡Ay, no!
Y entonces, sí, y entonces se lo llevan a una oficina y dice, ah, te voy a enseñar tu nueva oficina, no sé qué, lo meten a la oficina no tiene nada, y le dice, ay, ¿sabes qué? Olvidé tus llaves, déjame ir a por ellas, y le cierra la puerta, y en eso sale un gas, y lo mata, y luego ya se ve que lo sacan, pues unos así vestidos como de con trajes, ¿no?
Ah.
Y lo llevan a cremar, que es una escena de la película que ganó el Oscar, que es una batalla tras otra. Justo
okay.
tiene una escena así, champagne, que le hacen casi al final de la película, ¿no? Entonces está divertidísimo porque además nadie se lo esperaba y para mí fue el mejor, pues, digamos, la mejor parodia que hubo dentro de todos los Oscars, ¿no?
Pues sí,
cosas que ya sabían, perdón.
No, que yo siento que quisieron, como habían anunciado, hacerla más ágil, pero se les pasó la mano, ¿no?
¿Sientes?
Sí, no te dejaban disfrutar. Además, honestamente, a mí me faltó la parte política. Porque ellos son los que tienen el micrófono, ellos son,
claro,
son vistos por millones de personas y son los que tienen en su mano la responsabilidad de visibilizar situaciones que están afectando a determinados países y en este caso al mundo.
Sí. Yo creo que el tema de quererla aligerar también. Yo estoy totalmente en contra de que les pongan la música o que les corten su speech.
Sí.
Porque pues es el momento más esperado para cualquier ganador. Imagínate,
claro,
lo que siente y todo, ¿no? Entonces, yo sí eso vi en el tema de la ligereza, cómo les cortaron a muchísimos su speech, ¿no? Entonces, pues no sé, yo... Me sigo quedando con aquellas premiaciones en donde los momentos íntimos y bonitos como el Memorial...
Que también ese estuvo en taquigrafía, ¿eh?
Por eso te digo, no lo dejaron disfrutar, no vimos estos rostros de los que ya no están, ¿no?
Entonces, no sé,
creo que su idea de agilizarlo terminó... No, barriendo todo.
Ajá.
Y no momentos que debieron de haber barrido, ¿no?
Sí.
En particular.
Oye, preguntaba una persona en el público que si Frankenstein había ganado 3 Oscars, les dije, no, ganó cuatro, que se me sigue siendo un absurdo que gane, sí, qué padre, ¿no? Por producción, vestuario, maquillaje y efectos visuales, que casi casi era una grosería si no se los ganaba. Pero claro, se me hace absurdo que no estuviera nominado a la dirección, porque sí, ellos son los profesionales de cada una de sus ramas, pero ¿quién los selecciona? ¿Quién tiene claro la visión para que ellos trabajen eso?
Sí, yo creo que sí, efectivamente, no estuvo bien que Guillermo no estuviera nominado para la dirección. Ajá. Porque lo hemos platicado en otras ocasiones. Hay veces que la producción, ¿no? El tema quién produce la película, pues es quien se lleva porque tiene una gran infraestructura y dinero y tal. A veces es una película que se hace por el actor, y en muchas de las veces es una película que se hace por la dirección. Por eso hay una categoría de dirección.
Claro.
¿No?
Claro.
Pero si te acuerdas, yo les dije la semana pasada, Frankenstein está nominado a toda la parte como estética, como a toda esta parte creativa, y es que no había a quién más dárselo o a quién más nominar, ¿no?
Bueno,
o
pero sea, estaban estos, ¿cómo se llama esta película que fue el Avatar? También tenía...
Sí, el problema con Avatar es que está creada toda, o prácticamente la mayoría...
computador.
Digital.
Ajá.
Entonces, pues no hay un trabajo del
creativo humano,
del usuario, ¿no? Uh-huh. Como tal. Entonces, la verdad es que la industria de la moda está muy contenta. He leído muchos comentarios de que ganara el mejor vestuario, porque la verdad es que es una obra de arte. Sí. O sea, la fotografía, la música, el vestuario, es una obra de arte. Ya hablamos que para mí Jacob Elordi le faltó muchísimo, pero es una muy buena película, es un buen trabajo, es una buena entrega muy de Guillermo del Toro, donde creo que le faltó ajustarle un poquito las tuercas a sus actores. Claro. Ese sería mi comentario, ¿no?
Bueno.
Y lo que decíamos un poco, ¿no? Al final ganó la película de autor, que es algo que les gusta muchísimo a la academia, y pues está dividida así, ¿no? Como los premios que ganaron las películas de autor, los que llevan este tema de taquilla y la parte cultural, y los que llevan como toda esta parte de arte.
Pues mira, a reserva de que si nos lo permites la próxima semana comentemos más, porque ahora no nada más se habló de ganadora, sino de gran perdedora. Entonces comentarlo la próxima semana, porque yo te digo, yo traté de ver Sinners y traté de ver una batalla tras otra y francamente ni siquiera me atraparon.
Entonces, ¿no te gustaron?
No pude seguirla viendo, al principio se me hizo así como, ¿no? Entonces... trataré de verla esta semana.
Vela de Sinners. Tiene bueno, un punto de giro muy interesante.
Ok, ¿y lo platicamos la próxima semana?
Sí, lo platicamos la próxima semana.
Muy bien, mi vida, muchísimas gracias. Becho, bacho y apapacho a los veis y nos escuchamos.
Beso y abrazo a todas las crayolas.
Gracias.
Bye.
Estamos de regreso, muchas gracias por quedarse con nosotros. Tenemos por aquí, hola Crayola, buenas y bendecidas tardes, saludos de Owen y mío, Sector Santa Cruz, ay mi vida, ladridos y lengüetazos para el Owen y besos para ti, muchísimas gracias, para tus hijos también, muchas gracias. Hola Ana Luz, yo escuchándote en casa, venía escuchándote en el tráfico, ya estamos listos para un merecido descanso y escuchar el mejor programa. Saludos a la doctora, una pregunta: ¿la demencia es hereditaria? Atentamente, Julio Rivera, Ciudad de Guatemala. Ah, es que no escuchaste, Julito, pero si nos lo repite brevemente,
claro,
doctora,
sí,
por favor.
Platicábamos que hay un porcentaje de la demencia que se hereda, es un porcentaje menor, aproximadamente el 10%, sin embargo, son demencias que inician muy temprano, entonces es un poco más sencillo identificarlas.
La noticia es que ya hay estudios, eso es fabuloso, que es también lo que nos decía, para detectar el gen
causal,
genes,
exactamente.
¿Genes varios?
Pues hay varios genes, uno es el que nos causa, habrá que ver cuál es el que nos toca, dependiendo pues del tipo de demencia.
Muy bien. Terminación 0505 dice, Buenas tardes, señora Ana Luz. Felicidades para usted y su invitada. Una pregunta para la doctora. Mi pareja se jubiló ya hace unos años y la verdad es de que se jubiló lleva vida sedentaria. Todo el día enfrente a la televisión con toda la tecnología habida y por haber. Pero eso no es todo. Casi siempre está de mal humor. Una pregunta a la doctora. ¿Qué tan mal es para su salud? ¡Ups!
Y yo creo que eso le va a caer a mucha gente, ¿no?
Sí.
La vida sedentaria, desgraciadamente, nos perjudica también a la salud cardiovascular y a la salud cerebrovascular y a la salud cognitiva.
Exacto.
Eso sin mencionar la parte afectiva, porque es lo mismo que hablábamos del encierro y el aislamiento. Entonces, al estar aislados, al estar sin actividad física, se empieza a juntar, empieza a llenar de piedritas el botecito y entonces tenemos deterioro eventualmente cognitivo. Puede ser que sea asociado o no a una afección emocional, que estemos un poquito más tristes, más deprimidos, más enojones, pero al no estar teniendo una actividad ni cognitiva, porque no estamos haciendo lectura ni nada, o sea, estar frente a la tele, aunque a muchos nos encante.
Los subtítulos no se consideran lectura.
Exactamente. Entonces, sí nos hace falta la rehabilitación cognitiva y la actividad física es bien importante. Por lo menos 30 minutos, sí, no hay dinero para el gimnasio, si a mí no me gusta meterme a nadar, no importa. Con que salgamos 30 minutos a caminar de lunes a viernes, ya se demostró que esto retrasa el deterioro cognitivo. Y además, mejora la salud cardiovascular. Entonces,
la circulación, todo.
Sí, es un ganar-ganar.
Le vamos a dar un buen mal consejo, mire. Empiece, ¿qué le parece con una sesión así de baile medio cúboles? ¿Qué? Y entonces usted se mueve y la pareja también.
Otra vez ganar-ganar.
Ganar-ganar, exactamente. Ahí está, a mover el bote, porque si no, después el cerebro... Dice, buenas tardes, si una persona de 80 años dice una cosa y luego otras, y cuando se le pierde algo busca culpables, ¿qué se debe hacer?
Hay que acudir con su neurólogo.
Si no se toman las medicinas para la mente, ¿qué se puede hacer?
Ahí hay estrategias conductuales.
¿Usted se las sugiere? Porque me están preguntando, ¿en dónde la pueden ver a usted? Si quiere darnos su teléfono o correo o cómo la ubican, por favor. Porque, sí. Miren, suena a broma, pero no lo es. Ese estar sentado, no, y si al estar sentado frente a la tele, como yo comprenderé, le agregan la papita y la... No, tenemos que movernos, ¿listo?
Sí.
Sí. ¿Nos van a dar el teléfono?
Con todo gusto, el teléfono de mi consultorio ¿sí? es el 33 36 41 38 23.
Sí.
O teléfono o WhatsApp al 33 18 72 59 34.
Si no alcanzó usted a tomarlo, trataremos de repetirlo ahorita antes de terminar. Y si no, en el podcast, en el último segmento del podcast, lo va a poder usted tomar. Ella es la doctora Sandra Badial, neuróloga clínica. Muy bien, dice, buenas tardes, mi crayola hermosa, o sea, yo, gracias. ¿Los juegos para nuestros padres con Alzheimer y demencia funcionan sin uso de celular? ¿Es presencial el acompañante? Por ejemplo, el juego de dominó con sus fichas y mulas, todo es sin celular. Si de veras los quieres ayudar, todo es con canicas de colores en las damas chinas, una baraja de cartón, sopa de letras en papel, sudoku en hojas de colores, lecturas de su interés y que lean aunque sea poco. Escribir sus poemas en hojas blancas igual al dibujo. Así los ayudas a recuperar su vida de forma visual, auditiva y emocional. ¿Qué
Así es, eso es parte de la rehabilitación cognitiva. Va a depender mucho de en qué etapa estemos, qué tan afectado esté nuestro familiar, para ver qué estrategias van a ser las más oportunas. Habrá personas que no tengan tanta afección y que a lo mejor dentro de su funcionalidad, pues sea sencillo agarrar el celular y eventualmente con la familia hacer juego de cartas, baraja, dominó, adelante. Correcto. Si hay personas más afectadas donde habrá que hacer más estímulo visual, incluyendo para la alimentación, parece bien sencillo, pero no quiere comer mi familiar. Bueno, sí. Hay estrategias, menos cantidad de comida en el plato, contraste de colores...
Fíjense nada más, la verdad es que antes de llegar a eso hay que atenderse, lo he repetido cada ves que tenemos el gusto de tener un médico invitado. La medicina más barata y más efectiva es la preventiva. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta. Dice, terminación 3201, saludos. Ay, ahí están las empanadas, Ana Luz. Gracias, y ahí están, doctora, nos mandaron empanadas virtuales. Buen programa, felicidades a la doctora. Soy Gerardo Jiménez.
Muchas gracias.
Saludos, Ana Luz, bonita tarde. ¿Me puedes decir nuevamente dónde comprar boleto para la RIF? Ay, mi Alex, claro que sí, mi amor. 3320-4282-82 o en Teatralerías con tu servidora. Muchas gracias, la verdad es que sí, se los agradecemos muchísimo. El tiempo nos come, pero tenemos tiempo para una última pregunta, doctora, porque además eso me va a permitir volverla a invitar, si sus tiempos se lo permiten, porque nos quedan muchísimas preguntas. Aquí la última que le vamos a hacer, ojo, el estrés afecta realmente al cerebro, a la cuestión cognitiva, ¿de qué manera?
Sí, la respuesta concreta sí, porque el estrés nos eleva niveles de cortisol y otras hormonas que nos generan estar en estados proinflamatorios constantes. Y entonces al estar inflamados tenemos más riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, infartos al corazón, etcétera. Entonces, sí el nivel, digo, habrá gente que toda su vida está estresada y que lo maneja bien, ¿no? El estrés tal vez per se no es el problema, sino cómo lo manejamos,
claro.
Entonces, si no tenemos las herramientas, encontrar quién nos puede ayudar para descubrirlas y entonces ponerlas en marcha.
Exactamente. Oigan, pues para agilizar también la cognición, vámonos al teatro. Tenemos muchas invitaciones en la cartelera. Juego Peligroso, Tecnología Aplicada, a propósito de... Esto va a estar en el Grupo Cocoba y en el Centro Cultural en Herrera y Cairo, 1576 en Santa Tere. El domingo es la última función, ¿eh? Ah, mañana y pasado. El sábado a las 7 y domingo a las 6. Risoterapeuta. Luego le vamos a preguntar a la doctora también en el siguiente programa qué tan cierto eso de la risoterapia para la función cognitiva, a ver si es cierto. Mientras tanto, los invitamos a que vayan. Esto es El Arte de la Comedia es Mejor con una Sonrisa. ¿En dónde? En el tercer grupo con mi querido Moisés Orozco, ya saben. Y ay, por favor, jueves 26 a las 7. Por favor, ahí en la sala Higinio Rubalcaba, el homenaje a mi queridísimo Ignacio Cortés, Nachito Cortés, recordarán ustedes cuando es el personaje de La Usurpagorda, la friolera de 50 años de trayectoria. Vamos a aplaudirlo el jueves 26 a las 7 de la noche en la Higinio Rubalcaba. Y otro grande monstruote de la actuación es mi compañerísimo, ay, se me fue, Rodolfo Garvel, por favor. Me despido, doctora, muchísimas gracias. La esperamos en el siguiente, si sus tiempos se lo permiten. Compañeros, muchas gracias. Soy Ana Luz Navarro y me despido, como siempre, con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Atiéndanse de la azotea.